Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Barda Fishbein en su sección Yiddishkeit, la letra viva. ¿Qué tal, Barda, y de qué autor nos vas a hablar esta vez?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos aquí a Aaron o Ann en Yiddish, Meisel o Meisel también según se escribe, un autor y además también dio clases a trabajadores inmigrantes cuando él mismo inmigró al Nuevo Mundo. Este escritor nació en el año 1890 en Berezin, distrito de Minsk, en Bielorrusia. Recibió formación en una escuela primaria religiosa y luego asistió a una escuela rusa. Dejó los estudios para empezar a trabajar cuando solo tenía 12 años y emigró a Estados Unidos en el año 1911, o sea, tenía 21. A partir de 1919 se desempeñó como profesor en las escuelas del Círculo de Trabajadores, primero en New Haven, en Connecticut, y más tarde, entre 1927 y 1935, en el Bronx, en Nueva York. Colaboró con sus escritos con Dinah Yebelt, El Nuevo Mundo, Deremes, La Verdad, Union Square, o Union Square, Morgan Freiheit, Libertad Matutina, Der Hammer, El Martillo, publicando poesía de ideología comunista, cuentos, crítica literaria y dos obras de teatro. En Nueva York, en 1927, se publicó Der Weiße Bär und andere Erzählungen, El oso blanco y otros cuentos. A este libro le siguió 2 años después Geschichte von Yiddish, von Yiddin in die Vereinigten Staaten von Amerika, la historia de los judíos en los Estados Unidos de América, también publicado en Nueva York. En colaboración con otro autor, publicó Die Arbeiterschule, Lernbuch für ersten Jahr, la escuela de los trabajadores, libro de texto para primer año. En la misma ciudad, en el año 1934, vio la luz este último trabajo. Y luego dos trabajos breves, Tom Mooney, Der Gefangener in San Quentin Turme. Tom Mooney, prisionero en la cárcel de San Quintín, publicado en 1935, que consta de tan solo 16 páginas, y The Molly Maguires, Los Molly Maguires, de 30 páginas al año siguiente. En 1939, 3 años después de la muerte del autor, se publicó la recopilación de relatos Geschriebene Erzählungen, cuentos selectos, y en 1953, con el título de Erzählungen, cuentos, otra colección de relatos del mismo autor. Sus trabajos aparecieron asimismo en Yiddish Kultur, Cultura Judía, y en otras publicaciones periódicas. Algunas de sus obras fueron incluidas en la antología America in Yiddish Word, La América en la palabra en Yiddish, editada en 1955, también en Nueva York, ciudad en la que falleció Arn Meisel en 1955. 36. Hoy conoceremos uno de los cuentos más famosos que hemos mencionado, El oso blanco. Podría describirse este relato como una fábula, porque el protagonista es un oso polar que, si bien no habla, como sí lo hacen los animales en las fábulas tradicionales, siente, piensa y expresa de algún modo sus sentimientos e ideas por medio del autor, que nunca mejor dicho, se mete en la piel del oso. Y bien, el oso blanco. Y el oso blanco sintió la soledad en su gélido reino de hielo. Su hogar estaba desde hacía años en los escarpados promontorios de un témpano. Solía mantenerse inmóvil con su cola peluda bajo el cuerpo. Ante la blancura cegadora que lo rodeaba, sus ojos parpadeaban soñolientos. A su alrededor, campos blancos, horizonte blanco, mares blancos y helados que él recorría solo con su mirada. En ese mundo, el empinado glaciar se erguía imponente, proyectándose hacia lo alto del cielo, cubierto de nieve. En las horas del mediodía que deslumbraban su vista, agitaba su cuerpo para liberarse de los esponjosos copos de nieve que brillaban en tonos verde azulados, brillantes como el acero contra el sol transitando por el cenit. Al atardecer, con frecuencia, sucedía una maravilla. El sol que se ponía por el oeste de pronto se encendía como una brasa y se veía rojo como la sangre. La esfera solar, dilatada e hinchada, parecía explotar, encendiendo las nubes cercanas, mientras los campos nevados resplandecían en la niebla rojiza. También con destellos rojizos fulguraban las pilas de nieve que se extendían por doquier y se rompían con un alegre brillo rojo. Luego, lentamente el sol se iba hundiendo más y más hacia occidente, los destellos se apagaban y todo volvía a ser blanco y silencioso. El oso blanco se mantenía quieto e inhalando aire profundamente, dirigía su atención hacia el mundo blanquísimo e inmóvil. Tenía la sensación de que la propia quietud era de un blanco cegador como la nieve. Cuando la luz del día desaparecía totalmente de la blancura, su entorno se llenaba de sonidos y voces de la naturaleza, inquietando a la tierra nevada que rodeaba al oso. Cada tanto, la escarcha gruñía y clamaba. En la nieve esponjosa y gélida se oía el chapoteo de una ballena y a veces un témpano se desprendía de un majestuoso glaciar para perderse en las aguas marinas, emitiendo un sonido como un suspiro vacío y helado que podía oírse a muchos kilómetros de distancia. Al poco tiempo, todo volvía a estar quieto y tenso como la cuerda de un arco, como si no hubiera ocurrido nada. Entonces el oso se acurrucaba, impregnándose del blanco sosiego, mientras que en oposición sus pensamientos agitaban su interior. ¿Quién le había conducido a la prisión helada de este témpano? ¿A qué se debía la quietud que lo rodeaba? ¿Qué significaba su propia inquietud? ¿Debía darle rienda suelta o contenerla? A veces levantaba el cuerpo apoyado en sus patas traseras, estiraba el cuello y emitía un largo bramido salvaje y sobrenatural. Sus bramidos eran cada vez más feroces, más amenazantes. Lo que el oso blanco deseaba era que su grito de dolor fuera respondido por los témpanos de hielo, convirtiendo todo en un solo aullido rabioso que rasgara por fin la nívea y alarmante quietud de los campos de hielo, triturando hasta hacer pedazos ese mundo endurecido y helado. Su desasosiego lo salpicaba todo y aumentaba de manera creciente durante las larguísimas noches de invierno. La bóveda estrellada del cielo parecía más fría y lejana. Los cristales de escarcha se apiñaban en el aire, brillando contra la mortecina palidez del cielo y los campos helados. El oso blanco sentía que su propio torrente sanguíneo parecía endurecerse y enlentecerse dentro de su cuerpo. Se imaginaba a sí mismo como el rey de la gélida eternidad de su entorno y la cárcel helada de su trono era esa propia eternidad. Las interminables noches glaciales del invierno habían congelado la movilidad y el tiempo, convirtiéndolos en carámbanos para fortificar el trono del eterno gobernante de este mundo blanco y quieto. Súbitamente, los aros y curvas brillantes de la aurora boreal se vislumbraron en el horizonte. Por encima de las nubes humeantes y brumosas, allá lejos, casi en el horizonte, la fina tela de la aurora centellaba, rebosante de rayos de luz incandescentes, envueltos en transparentes tonos de verde. Los rayos de luz se alternaban con arcos de color y se expandían por el horizonte como una fina red de hilos de seda trenzados en un colorido velo que colgaba del cielo. En el profundo fondo gris de las nubes se entrelazaban una cortina de luz más fría y centellante, rodeada de una tonalidad amarillenta, con franjas angostas entre doradas y violetas, destellando y resplandeciendo. Así, el oso blanco podría levantar su cuerpo en toda su estatura, presionando con fuerza su peludo vientre con una pata delantera, estirar su cabeza, tanto como para que sus músculos comenzaran a estremecerse, y mirar los brillantes y ardientes cielos. Tenía la sensación de que las cortinas del cielo iban a ser apartadas por unas manos invisibles y así se desvelaría un mundo nuevo que aún no podía verse. Un calidoscopio resplandeciente emitía notas azules en colores dorados, rojizos y violetas. Ante esto, la helada cárcel del témpano de hielo se achicaría por el miedo y caería completa y estruendosamente. Y cuando los campos nevados perdieran triunfalmente sus mantos blancos, debajo de ellos surgiría una vida nueva. Vívidos y de colores, alegres y retozones, esos campos estarían colmados de sonidos y movimientos. Sin embargo, paulatinamente, la aurora boreal se iba extinguiendo. El oso blanco volvió a recostar la cabeza sobre la almohada nevada y se acurrucó. Una vez más, la luz era blanca, la intemporalidad congelada, el trono gélido en el centro del mundo helado. Con los ojos entrecerrados, pensaba tumbado. Es así y así seguirá siendo. El témpano perdura, la nieve es eterna. Estas maravillas radiantes son artificiales y tramposas. Vienen y van, resplandecen por un instante, encendiendo con ellas absurdas esperanzas, solamente para apagarse nuevamente como si nunca hubieran aparecido. Y así permanecía largamente, revolviendo la nieve y limpiándose los copos que se adherían a sus patas delanteras, con lamidos de su larga lengua, con una fiera ansia corriendo ardorosa por su sangre. En momentos así, una racha de viento surgía veloz, fanáticamente, y el viento huyaba en todas partes, mientras en el cielo aparecían nubes densas. El viento, igual que un demente desatado, fustigaba los campos, rugiendo, levantando polvo de nieve, publicando de forma maniática que llegaba un mundo malévolo y embrujado. El gélido vacío entre la tierra y el cielo se llenaba de una capa gris densa y oscura, capa tras capa de copos de nieve. Se desplazaban lentamente por el aire resbaladizos, copos muertos, pesados y sin rumbo, hasta que el viento los retorcía, haciéndolos girar, emitiendo un silbido agudo, lanzándolos al blanco suelo con una carcajada. A través de la blancura cegadora del vendaval, a través de las montañas y por distantes senderos, lejos de su soledad, de su tristeza incolora, de la quietud sepulcral, de su reino de hielo y rumbo a otro mundo, cierto día, en una noche borrascosa y de pandemonio como esa, el oso blanco ya no se aguantó. Se lanzó sin pensar desde su solitario témpano de hielo y se puso a correr, acosado súbitamente por el miedo y el sufrimiento hacia el vasto, vasto mundo. Y este es el cuento del oso blanco.
Genial. Hubo una descripción realmente sorprendente para lo que suele ser la literatura en Yiddish, ¿no? Es decir, aquí.
Efectivamente, con un vocabulario muy rico, ¿no? Porque lo que tiene que describir es francamente nada. Nieve, nieve, nieve. Pero el autor lo llena de palabras. Y sinónimos hermosos.
Bueno, con estas descripciones del señor Meisel o Mazel, nos despedimos para esta edición de Yiddishkeit, la letra viva, y hasta la próxima. Te deseamos, Barda Fishburne.
Muy bien, Jorge, hasta entonces.